Cuarte en Onda, 107.0.
Está comienzo otra edición de Cuarte.com. Abel Hernández Valero, buenos días.
Hola, buenos días.
Javier Abad, los controles, y quien les habla, Alberto Serrayer. Bueno, y hoy vamos a hablar, lo hemos introducido un poquito antes, el tema de si no tenemos un plasma o tenemos un LCD, ¿qué podemos tener?
Efectivamente, es una solución un poco más económica a lo que sería una televisión pues de plasma grande, una televisión de 46 o de 50 pulgadas. Un home cinema, queremos una tele, una pantalla muy grande, y en vez de comprarnos un plasma que nos puede costar hasta 500.000 de pesetas de ese tamaño, pues nos compramos un cañón de luz que es muchísimo más económico.
Bueno, pues hablaremos un poquito de todo esto, pero antes, bueno, un recuerdo. cuartecom.blogspot.com, la página web donde aparecen esos programas, ese podcast donde aparecen los programas para poder descargarnos de internet. Oye, ¿cómo va? ¿La gente va acertando el tema de...
Sí, la mayoría de las personas que han enviado han acertado, o sea, que la gente parece ser que domina ya el Google y es capaz de encontrar pues este tipo de información que a veces no es trivial, ¿no?
Bueno, lo vamos a recordar porque quedan escasamente 4 días para que termine este concurso. A finales de este mes estaba en juego un memory stick de 256 megas. Vamos a recordar la pregunta y cómo tienen que hacer para participar.
Vale, pues la pregunta es: ¿cuál es el supercomputador más potente del mundo y dónde se encuentra? Ciudad y país. Para poder concursar, enviáis la respuesta a cibergallinero@cuartenonda.com.
Bueno, pues dicho esto, que yo creo que es más que suficiente, ya todo el mundo sabe lo que es un memory stick, sabe usar su correo electrónico y sabe usar pues esos buscadores de internet, que hay varios, Google por ejemplo, Yahoo por ejemplo, ya no decimos más, el resto que se busque en la vida. Vamos a hablar de noticias, a ver qué cosas pasan en el mundo de las nuevas tecnologías.
Bueno, pues un juez admite que el uso de internet en el trabajo es comparable al uso del teléfono o del periódico. Había un caso de no sé si era un caso estatal, de una empresa, o el Estado había denunciado a un trabajador por usar internet para buscar información. Es decir, por el hecho de que parecía que como usaba internet, el tío no estaba trabajando.
Sí.
Entonces, el juez ha dictaminado que el uso de internet a día de hoy está al mismo nivel que el uso del teléfono o el uso del periódico en el trabajo.
Claro.
Lo cual no quiere decir que estemos navegando, que estemos perdiendo el tiempo, simplemente que estamos usando otro método para buscar información o para ponernos en contacto con otras personas.
Hombre, lo que pasa es que está en la misma coyuntura que, bueno, el periódico, la de aquel, pero que el teléfono, que se puede usar bien o se puede usar mal.
Claro, entonces,
uno puede llevar a su madre...
demandar a un empleado suyo simplemente porque está navegando. Primero
claro.
Tiene que averiguar si precisamente lo que está navegando tiene que ver con su trabajo o no tiene nada que ver con su trabajo.
Eso es. Y bueno, hay muchos trabajos donde no es que sea necesario, sino es que es imprescindible navegar para buscar. Es por experiencia, te lo digo, ¿eh? Muy bien. Más cosas.
Ha salido una herramienta que se llama First Source, que es una herramienta que permite averiguar quiénes fueron en el Emule la persona que originariamente puso un fichero a compartir.
Ah, interesante.
Muy
interesante.
Es decir, si alguien, por ejemplo, pues se pone a compartir una película y es el primero que la comparte, es decir, es el origen del fichero, esta herramienta busca a través de los logs y de los sistemas que hay por internet y detecta quién fue el primero en colocarla. Es decir, y sería como originariamente el primer pirata que comparte la película. Luego, claro, el resto se empiezan a copiar y al final hay N compartiendo la película, pero este sistema nos permite averiguar cuál es el primero.
Oye, tiembla, ¿no? Porque los...
Bueno, pero
porque
no,
ahora
pero
que
las
están...
compañías no les preocupa el primero, les preocupa a todos en general.
Ya, pero claro...
El primero quizá sea el cabecilla, ¿no? El que a lo mejor le cae la bronca más grande. Pero no quiere decir que el resto no estén incumpliendo ninguna legislación.
Mira, aprovechando esta noticia, oye, ¿tú sabes o te has enterado de cómo está? Porque en Francia sí que estaban metiéndose un poco contra esas descargas ilegales. ¿Cómo está el tema en España? ¿Se estaba a hacer algo? ¿Se está preparando algo?
Se ha comentado varias veces que se va a hacer algo. En un principio no se ha hecho, pero sí que es verdad, por ejemplo, que hace poco cerraron ciertas páginas web que tenían links de Emule y de Torrent, ¿vale? Entonces se cerraron esas páginas, puesto que se vio que estaban incumpliendo. Aún no hay un dictamen sobre esta situación,
sí.
Pero se cerraron cautelarmente porque ha habido una demanda de la SGAE, evidentemente, contra determinadas páginas españolas. De hecho, se detuvieron incluso a dos personas aquí en Aragón.
Bueno, estaremos al tanto. Desde este espacio se les va a informar puntualmente de qué es, de cómo está la situación. Oye, más cosas.
Bien, pues dimite el fundador y presidente de Sun Microsystems. Sun Microsystems es una compañía, bueno, para que la gente no conozca, que como su producto estrella tiene Java, aunque tiene muchísimas más cosas, tiene servidores, tiene un software y un sistema operativo muy potente. Y uno de los que fundaron la compañía, Jonathan Schwartz, Scott McKinley, que es el actual, que fundaron la compañía, pues ha decidido salir de la presidencia. Yo creo más bien ha sido empujado de su sitio y deja el hueco a John Schwartz. Parece ser que la compañía lleva un último trimestre perdiendo 217 millones de dólares.
No está mal.
Y hace que, pues bueno, que su cargo pues esté, dicen la noticia que seguirá siendo, estará siempre en la cúpula directiva y tal, pero bueno, sí, pierde el puesto que en principio le correspondería, puesto que es uno de los cuatro fundadores de Sun Microsystems.
Oye, aprovechando que hablabas del Java, vamos a dar una clase práctica o una clase magistral, que es el Java, para todo aquel que lo haya oído hablar de él, pero no sepa qué es el Java.
El Java, aparte, es una isla del Pacífico, que es donde, o una zona de islas del Pacífico, que es donde viene el nombre.
Sí.
Es un sistema que permite ejecutar aplicaciones en multiplataforma. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona crea una aplicación, un programa, y esa aplicación o ese programa puede correr en una máquina Java independientemente de que estés ejecutándolo en un Windows, en un Linux, en un Macintosh, en un Silicon Graphics, en cualquier tipo de máquina, siempre y cuando tengas una máquina virtual Java, una aplicación de Java que permite lanzar aplicaciones Java dentro de sí mismo.
Además, me imagino que a muchos de ustedes, a veces si nos reinstalamos el Windows y hacemos algunas cosas, pues cuando vamos a utilizar ciertos programas o ciertas aplicaciones, de repente nos dicen, no tengo el Java, lo instalo, que eso a veces pasa, ¿verdad?
Sí, es muy cómodo. Además, han ya puesto un sistema de descargas muy automático para que la gente se pueda descargar el Java sin tener que hacer cosas raras.
Oye, y otra cosa que yo he oído, no sé si lo tienes entre tus noticias, que parece ser que hay un Internet Explorer que hasta ahora estábamos empleando el 6, parece ser que hay un lanzamiento de una nueva versión.
Está el 7 en la fase beta 2. Yo hoy también lo he oído muy promocionado. Yo un día me lo descargué y no me gustó mucho porque me parecía que era demasiado beta. A lo mejor han cambiado un poquito más el interfaz y ya es más parecido a lo que será la versión definitiva.
Sí, el Internet, digamos, es el Internet Explorer, es la ventana que ustedes tienen, el navegador de Internet
que ustedes tienen. El navegador que viene de serie con el Windows. La gente se lo puede descargar de pues Microsoft.com o Microsoft.es o Microsoft. Y el país origen de cada uno, prácticamente seguro que tiene un link directo para descargárselo.
¿Y que por qué le veías algún fallo?
Yo lo que vi es que la interfaz estaba muy beta, es decir, que no era un interfaz bonito ni agradable de manejar. Sí. Y aparte de poco intuitivo. Entonces, no sé si es que yo probé una versión beta anterior a la que he visto anunciada además también recientemente. Sí. Es muy probable.
Oye, se hablaba, yo no sé si es verdad, ahora cuando tienes X ventanas de internet abiertas, puesto que se pueden navegar en las páginas que tú quieras a la vez, se te acumulan en la barra de inicio. El nuevo sistema, el Internet Explorer 7, lo que hace es abrir como una especie de pestañas, ¿o?
Sí, evidentemente, es una de las grandes mejoras. Ya lo lleva de serie la beta 2 que la gente se descargue ahora. Y es más o menos, para que la gente se haga una idea, lo que lleva Mozilla. Para los usuarios que han usado Mozilla o Firefox, es lo que lleva este navegador.
Que son Mozilla y Firefox, son sistemas libres, ¿no?
Sí, en principio son navegadores que nacen libres a raíz del Netscape y que no están en principio controlados por ninguna compañía.
Bueno, pues oye, yo lo espero, porque es que eso de que tengas lo de la gente que navegue por internet y tenga muchas cosas abiertas a la vez, pues eso de tener, me imagino que esas pestañas están dentro del propio navegador, ¿verdad?
Y entonces es muy cómodo, la verdad que es
va a ser comodísimo.
Más cómodo que la solución que tenía Microsoft hasta ahora.
Perfecto. ¿Nos queda alguna noticia?
Sí, nos quedan un par de ellas. Primero, vale, que Macintosh ha sacado el procesador, el nuevo portátil con pantalla de 17 pulgadas. Recordemos que había sacado los nuevos Intel Core Duo, pero solo con pantallas de 15, y ha sacado el de pantalla de 17. Es una maravilla, tal, pero como siempre, el precio, nada más y nada menos que 2.799 euros.
Madre mía.
Gastos de envío incluidos.
Fíjate tú.
El equipo, la verdad, que es una maravilla, pero claro, es una cantidad de dinero un poco, a mi gusto, elevada. Y una noticia también muy importante, que esta semana nace eBay Express. ¿Qué es eBay Express? Los usuarios saben que eBay es un sistema de apuestas, o de pujas, mejor dicho, donde una persona vende un un producto y la gente puja por él.
Subastas, bueno, una casa de subastas virtual.
Entonces, eBay Express lo que introduce es la posibilidad de comprar directamente. Es decir, alguien vende algo y yo fijo un precio. Y si tú me das ese precio, directamente lo compras. No hay que esperar a que se acaben las pujas, ni esperar el tiempo. Esto, la verdad que la gente ya, en eBay ya estaba ocurriendo, puesto que en eBay la gente sabrá que hay una acción que es comprarlo ya. Es decir, se puede fijar un precio por lo que tú vendes, y si tú pones ese precio, directamente te lo llevas. No hay que esperar a que todo el mundo acabe de pujar o esperar un tiempo.
Sí,
lo que ha hecho eBay es crear una página web que es www.express.com, que permite realizar este tipo de pujas.
Oye, pues a mí me parece cuando menos útil, porque es que, no sé, si tú vas a por algo y te piden tanto y no tienes ganas de discutir o de pujar, que a lo mejor te lo quitan de las manos, ¿qué piden tanto? Pues vas a por él.
Claro, no, además es muy cómodo, porque a veces en eBay hay tiendas que venden un producto y tienen 20 productos del mismo, o sea, 20 ítems.
Sí, sí,
entonces
sí.
Lo que hacemos es pujar por un precio y ya me lo llevo. Es decir, como hay
claro.
20, pues se lo pueden llevar hasta 20 personas el mismo
claro,
producto.
Claro, claro. Muy bien, muy interesante. Oye, pues mira, eso lo consultaré. Porque el tema de las subastas, de las pujas y tal, es lento, es un poquito lento.
Sí,
efectivo,
mucho,
pero lento.
Ya, además te la pueden quitar en el último momento. Yo, por ejemplo, las mayoría de las cosas que he comprado por eBay, la mayoría de las veces no he tenido que pujar.
Sí, es decir, sí,
directamente
sí.
He comprado por el precio que el vendedor estimaba oportuno. Y ya me lo he llevado directamente.
Bueno, y para todo aquel, aprovechando esto que nos estás comentando, para todo aquel que se plantea decir, bueno, pues es a mí eso de comprar por internet, ¿le damos confianza? O sea, ¿es seguro?
Yo creo que sí, sobre todo cuando compren en eBay, que la gente intente comprar un producto a lo que se llama power seller. Un power seller es una persona que ha vendido ya muchísimos productos en internet y por tanto tiene votaciones de muchísima gente en internet, gente que le ha dicho que verdaderamente pues es una persona legal, que ha enviado el producto correctamente, ha enviado lo que nos había vendido. Entonces, que la gente intente comprar lo que sea un power seller, esa gente que ha vendido anteriormente muchos productos. ¿Por qué? Porque eso te garantiza que es una persona de fiar, ¿no? Que ha cumplido siempre su palabra.
Muy bien. Bueno, pues dicho esto, pasamos al tema central del programa de hoy, que es esos proyectores, soluciones a nuestro plasma, que no tenemos, o al LCD, que tampoco tenemos.
Efectivamente, pues los proyectores, pues bueno, llevan existiendo años, mucho antes que las televisiones de plasma y de LCD. Como todo el mundo sabe, es un aparato que proyecta una imagen de luz contra pues una pared normalmente o una pantalla, como sería un cine.
Ajá.
Entonces, esta tecnología a día de hoy ya es muy asequible y la podemos comprar para casa. Hay además muchísimos fabricantes, además fabricantes baratos, porque en tiempos había dos o tres fabricantes, dijéramos, muy caros, que verdaderamente eran inasequibles para el resto del mundo. Ya tenemos fabricantes como Canon, Toshiba, Benk, HP, bueno, Epson, cualquier fabricante fabrica cañones, ¿no? Datos importantes dentro de un cañón. Por supuesto, la resolución. ¿Vale? La resolución es igual que el monitor. Un cañón tiene un número de píxeles que va a proyectar contra una pared.
Uh-huh.
Evidentemente, mientras mayor resolución tengamos, mejor se verá. También es verdad que, por ejemplo, como se va a proyectar en una pared y vamos seguramente para ver películas, pues no importan mucho los píxeles en una película. Evidentemente, si fuésemos a proyectar un plano de AutoCAD,
sí
que importaría mucho la resolución.
Claro.
Porque las líneas no se verían tan rectas.
Uh-huh.
Pero si vamos a ver películas, por ejemplo, pues la resolución a partir de 800x600, la verdad que no influye mucho.
Oye, ¿cuál es la normal?
800x600.
Vale, perfecto.
Cualquier cañón que pase de 800x600, pues ya trabaja en 1024, en 1200, ya son raros. La verdad que el estándar es
800x600. Muy bien.
Otro dato muy importante son los lúmenes, la luminosidad.
Uh-huh.
Es decir, un cañón tiene una bombilla, que es la que nos va a proyectar la luz, y es muy importante ver cuántos lúmenes genera el cañón. No lo normal, en cañones bajos, suele ser hasta 1000 lúmenes, 800, 1000 lúmenes.
Y lo,
en cañones de gama media entre 1000 y 2000, y en cañones ya profesionales de 3000 en adelante.
Y lo interesante para nosotros, que sería entre 1000 y 2000, para tener una buena calidad.
Eso puede permitir mejor entre 1000 y 2000, pero
vale.
El precio más asequible suele estar en torno a los 1000 lúmenes. Con
1000
lúmenes y una habitación más o menos a oscuras,
uh-huh,
sin llegar a ser la oscuridad completa,
sí,
se puede ver bastante bien una película.
Vale, o sea, lo que quieres decir es que con 1000-2000 la resolución es mejor, bueno, la luminosidad es mejor, aunque
claro,
tengamos luz.
Podemos tener más luz en la habitación y
sí,
seguiremos viendo igual de bien la imagen del cañón.
Y a partir de 3000 la profesional, aparte que la calidad es mejor.
Exacto,
quiere decir
sí,
que con luz de día lo podemos ver, ¿no?
Ha ido a una feria y ha visto a plena luz del día, ¿no? Pero
claro,
ha visto con muchísima luz una pantalla perfectamente con un vídeo y tal. Pues eso es porque está usando un cañón profesional que
uh-huh,
tiene una potencia de lúmenes muy fuerte.
Sí. Oye, a la hora de comprar un proyector, uh-huh, ya hemos dicho la resolución, los lúmenes, ¿qué más cosas tenemos que tener en cuenta a la hora
por
de...?
Por supuesto, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, las dimensiones y el peso. Es muy importante tener en cuenta que si lo queremos para llevarlo de un lado para otro, pues hay modelos muy pequeñitos que se llaman compactos, y si no, pues podemos comprar el típico un poquito más grande, ¿no?
Sí.
También hay que tener mucho cuidado con el contraste, ¿vale? El contraste es la calidad de la imagen de los colores, ¿no? Entonces, normalmente la mayoría de los cañones tienen 401 como contraste, pero si queremos una calidad muy buena, necesitaremos un cañón de contraste 101.
Sí. Oye, en cuanto a la calidad de sonido que estos proyectos, porque claro, el sonido no sale a través del proyector.
No. La mayoría de los cañones de ahora tienen sonido, pero lo bueno y lo recomendable, ya que estamos buscando es un sistema de home cinema un poco más económico, es que nos compráramos un sistema de altavoces independiente.
Vale, o sea, el home cinema que nosotros tenemos en nuestra casa, por ejemplo, que lo tenemos, todo el mundo lo suele tener a un amplificador, a un multiamplificador de estos que ahora llevan el DVD, llevan la radio, llevan un montón de cosas, pues también tienen salida de sonido. Lo interesante sería eso, ¿no? Nuestro proyector, conectarlo ahí.
Va a ofrecer una calidad muy mala, en general.
Vale. O sea, que lo interesante...
Sí, lo tiene, que no todos lo tienen.
Ajá, vale.
Vale, y luego lo importante también es que hay tres tipos de tecnologías dentro de los cañones, ¿vale? Es decir, la tecnología que hace que la imagen salga y se proyecte contra la pared, hay tres tipos. Todas usan bombillas, ¿vale? Pero la forma en la que generan la imagen es distinta. Tendríamos la tecnología LCD, que es la que más tiempo lleva en el mercado, ¿vale? Que ofrece una calidad, pues bueno, no está mal. Quizás el contraste y los lúmenes, pues sean un poco peores, necesita más lúmenes para conseguir una buena calidad de imagen, pero bueno, es una tecnología que lleva ya muchísimo tiempo. Luego tenemos una que se está poniendo muy de moda, que se llama DLP, Digital Light Processing, que es una tecnología que tiene patentada Texas Instruments,
sí,
y que ofrece con menos lúmenes una mayor calidad de imagen. Es la que todo el mundo recomienda ahora, y la mayoría de los fabricantes han volcado en esa tecnología, aunque sí que he oído también críticas en determinados foros de que a veces se producen determinadas distorsiones de color, ¿vale?
Sí, no sé
exactamente si es porque pues que el aparato tiene algún defecto o por algo en especial, pero vamos, sí que he oído que a veces la calidad de imagen no es todo lo buena que uno esperaba.
Que debería ser, ¿no?
Y por último está una tecnología que es la más novedosa y también la más cara, evidentemente, se llama LECOS,
L-E-C-O-S,
que es un dispositivo de cristal líquido que va sobre silicona y que ofrece una calidad muy buena. Evidentemente solo lo llevan los aparatos más caros y, pues bueno, a priori es muy costoso y no merece la pena comprarse un aparato tan caro, a no ser que sea porque, bueno, o nos sobra el dinero, sí, o porque lo necesitamos para un uso profesional.
Oye, hablábamos, bueno, de los sistemas, hemos dicho la resolución, los lúmenes necesarios, tipos de sistemas de nuestra lámpara, como si dijéramos la lámpara que llevan para proyectar, pero a mí me gustaría saber también, se me ha ido el santo al cielo.
La duración de la lámpara, por ejemplo.
Eso
es
era.
Lleva una bombilla,
era,
la bombilla es muy cara.
Eso
es la
era.
Parte quizá más cara del proyector.
Eso
la bombilla
era.
Viene a durar entre 750 y 2000 horas.
A ver, y eso pongamos en duración de aproximadamente años, porque
pues
hablábamos...
depende de cuántas películas veamos. Pongamos que vemos una película a la semana con el cañón.
Sí.
Pues vendrían a ser pues unos desde 2 a 8 años más o menos viendo películas.
Porque
pero
entonces...
claro, eso variará mucho además.
Sí.
Las bombillas, primero, son caras, pero tampoco son carísimas.
Sí,
cada vez
sí.
Se han ido abaratando.
Sí, sí.
Fundamentalmente porque se venden más cañones.
¿A cuánto sale una bombilla de estas? Aprox. Más
pues,
o menos.
Aproximadamente, pues pueden ser 200 o 300 euros.
No está mal, ¿eh? No está
sí, son
mal.
Caras.
No está mal.
Pero claro, vuelven a ser otras no sé cuántas horas hasta la siguiente vez. Es decir, volvemos a tener un cañón nuevo, ¿no?
Sí. Hombre, yo te pregunté, comentaba esto porque hablamos, desde este espacio se habló un día de los plasmas, y de los plasmas aproximadamente se dijo que igual a los 5 años de vida, podía ser, empezaban a perder un poquito de calidad.
No, incluso podían dejar de funcionar si el plasma se fastidiaba, o moría la vida del plasma. ¿Qué problema tiene el plasma? Que el plasma no se puede solucionar cambiando la bombilla.
Efectivamente, eso.
Hay que tirarlo. Sí, aquí tenemos una solución, vale dinero, pero podemos optar por cambiarle el plasma.
Un proyector, tú lo estás planteando desde el punto de vista de emplearlo exclusivamente pues para ver pelis, por ejemplo.
Para ver películas, por ejemplo, y usarlo en casa, un uso casero sin querernos gastar mucho dinero, tendríamos cañones de hasta 800 euros,
sí,
más o menos, con pues lo típico, con 800 por 600 de resolución, 1000 lúmenes, y pues bueno, hay montones de fabricantes.
Sí.
Que los podemos comprar.
Ajá.
Ya si queremos algo un poquito más profesional, pasaríamos en torno a los 2.000 euros, ¿vale? Donde ya hablaríamos de cañones de 1.000 y 2.000 lúmenes y con resoluciones algunos de 1024x768.
Sí.
Y ya si lo queremos profesional, hablamos de cañones de 7.000 euros aproximadamente, ya con lúmenes de 3.000, o sea, con más de 3.000 lúmenes y con la tecnología LCOS que hemos comentado anteriormente. Es decir, ya es algo, una gama profesional. Yo calculo que entre 800 y 1.000 euros tenemos muchísimos para elegir.
Sí, 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 sí. Que no está mal, ¿eh? Que es un precio, bueno, es cara, pero es que todas las tecnologías buenas son caras. Es que es así. Oye, y pregunta, es que resulta que, bueno, lo que hemos comentado antes, no tenemos un LCD, no tenemos un plasma y queremos sustituir esto porque decimos, mira, yo la televisión la veo muy poco, realmente no lo necesito habitualmente, entonces, en vez de ponerme un plasma o un LCD o una televisión normal de las de toda la vida, pues me compro un proyector de este tipo, lo instalo y cuando me dé por ver la televisión, bueno, pues me lo conecto y ya está. ¿Para eso es recomendable este aparato o para eso no es recomendable este aparato?
Sí, es recomendable, también se puede ver perfectamente la tele. El problema de la tele seguramente será que hay muchos cañones que no tienen entrada directa de tele. Vale, entonces a lo mejor necesitaríamos un conversor de la señal de televisión que llega en alta frecuencia a lo que es la señal de super vídeo, de vídeo compuesto, que es de baja frecuencia.
Ajá.
No es una norma general, es decir, habrá cañones que lo tengan y cañones que no lo tengan, pero sí que es posible que a lo mejor necesitemos un aparato extra para poder sacar la señal. Por ejemplo, con el caso de la TDT ya lo tendríamos solucionado, puesto que la TDT saca la señal ya en vídeo CD o en vídeo compuesto, que directamente iría conectado al cañón.
Sí, es que claro, a mí se me plantea porque somos futboleros, somos muy futboleros y a nosotros lo que nos gusta es ver el fútbol que echan el domingo o el partido que retransmiten un miércoles o lo queremos ver a través de nuestro proyector y claro, si no podemos convertirlo de la tele, solamente lo podemos emplear para pelis.
No hay ningún problema.
Vale, eso es un aparato que va aparte, es conveniente buscar.
Un aparato que va aparte y que nos lo tenemos que comprar seguramente.
Vale, y no hay proyectores que lleven ese conversor incluido.
Sí, que habrá proyectos que lo lleven, pero solamente los modelos más económicos no lo lleven de serie.
O sea, es importante preguntar si vamos a por uno de estos, es importante preguntar.
Claro. Si vamos a conectarlo directamente a la antena del televisión, sería bueno preguntarlo. Si, por ejemplo, lo fuéramos a conectar ya al aparato de televisión digital terrestre, no tendríamos problema, o al aparato de canal satélite digital tampoco tendríamos problema.
Vale.
Que vive, por ejemplo, en España, ¿no?
Ajá, muy bien. Oye, ¿nos queda algo? ¿Nos queda...?
Pues en principio nada más. Yo creo que ha sido un...
¿A qué tienden estos...?
Un tema bastante importante.
¿A qué tienden estos proyectores? ¿Cuál
pues
será lo próximo?
Tienden a que a la larga sean pues una solución pues buena, puesto que cuando quieres ya a partir de 50 pulgadas, las televisiones de plasma o de LCD son evidentemente carísimas.
Uh-huh.
Y si queremos ver algo en más de 50 pulgadas, necesitamos casi siempre un cañón. Evidentemente sí. Para tamaños menores es posible que con la bajada de precios, tanto en LCD como en plasma, podamos comprar algo más económico. Pero a partir de 50 pulgadas es imposible comprar nada que no sea un cañón de luz.
Hombre, lo interesante es que esos de 3.000 lúmenes que tú nos has comentado bajaran tantísimo que los pudiéramos hacer para casa.
No, entonces, hombre, bajando. Es decir,
entonces sí que triunfarían.
Un cañón hace un tiempo valía entre 3.000 y 6.000 euros, hace unos años.
Y fíjate tú, y lo mal que se veían además.
Exacto, ya tenemos cañones de 800 euros.
Oye, nos quedan escasamente un par de minutillos. Cuéntanos un par de links interesantes, o uno si tienes.
Venga, os he traído un link muy importante para la gente que tenga una iPod y quiera saber todo lo relacionado con su iPod, los productos que hay, las novedades. Hay una página que se llama ilounge, I-L-O-U-N-G de gato, .com. Es una página que está en inglés, eso sí que es verdad, pero yo creo que la página de referencia para cualquier usuario de iPod.
Una
página muy importante donde están todas las novedades, analizan todos los productos que sacan para la iPod. Tienen entrevistas con las principales compañías del sector, ¿no? Que trabajan para Apple o verdaderamente sacan productos para la iPod. E incluso tienen libros, comentarios, trucos para manejar la iPod. Uh-huh. O sea que todo lo necesario.
Fantástico. Has dicho ilounge.com. Bueno, con esto nos quedamos. Abel Hernández, muchas gracias. Javier Azar, a los controles, y Alberto Sarrayer a los micros. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.